Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay varias cosas que conversar sobre la crisis migrante. Por una parte, hoy, casi el mismo tiempo, mientras Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y la secretaria de Economía estaban explicando o justificando ante la Cámara de Diputados el acuerdo alcanzado hace una semana con el gobierno de Donald Trump, que implica, entre otras cosas, la militarización de la frontera sur con 6.500 elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo del éxodo, sobre todo centroamericano. Casi al mismo tiempo se anunció que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, presentó su renuncia al cargo en el medio de esta crisis. Presentó la renuncia a través de una carta que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde manifestó que desde el inicio, el exdirector del Colegio de la Frontera Norte ya había manifestado desde el principio de este gobierno su interés de quitarle el enfoque policial al control migratorio. Obviamente, pues ahora ya no, ni siquiera es un enfoque policial, sino militarizado el que trae el asunto migratorio. Importante esto que está sucediendo, importante también las advertencias que vienen haciendo organismos como ACNUR sobre un aumento, una escalada en el racismo, la xenofobia acá en México contra los migrantes, contra nuestros hermanos, sobre todo centroamericanos. Hay mucho que hablar. Antes de, digamos, los detalles de lo que ha sucedido en el ámbito nacional, queremos enfocarnos de cómo también está la situación acá en Jalisco, y para eso agradecemos a Luis Enrique González, que toma esta llamada telefónica. Él es abogado de acá FM4 Paso Libre, una organización que tiene ya bastante años apoyando a la población migrante que cruza por Jalisco. Luis Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes a ti y a tus radioescuchas.
Bien, Luis Enrique, muchas gracias por tomar esta llamada y pues comentarnos, conocer primero pues tu opinión de todo lo que ha sucedido en la última semana desde el viernes, que en el marco de la amenaza de Trump para imponer tarifas arancelarias se llegó a este acuerdo, que pues ya hemos comentado las consecuencias del acuerdo, que inicia, por cierto, apenas oficialmente hoy, en este fin de semana, el despliegue militar allá en la frontera sur.
Sí, bueno, pues para empezar, desde como Organización Defensora de Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Refugiadas, pues vemos con alarma este cambio radical que de nuevo hace la política migratoria de 180 grados, ¿no? Habíamos iniciado con un gobierno que, como tú mencionas, buscaba a través de estas dos instancias que hacen efectiva la política migratoria del país, el Instituto Nacional de Migración y la COMAR, tratar de cambiar el rostro securitizado que habían tenido en los anteriores sexenios, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y inició, digamos, como un viraje a esa política, ¿no? Sin embargo, poco a poco, los controles se fueron endureciendo y, pues, este es el punto de inflexión, ¿no? Volver a la securitización de las fronteras, ¿no? Con esta irrupción de parte de la Guardia Nacional, que mira, lo que es irónico, ¿no? Anteriormente, con Enrique Peña Nieto, el único facultado institucionalmente para poder detener personas migrantes, pues era el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ahora, con este nuevo gobierno, jurídicamente hablando, ahora tanto la Guardia Nacional tiene la competencia y jurisdicción para hacerlo, como la Policía Federal, ¿no? Entonces, en lugar de disminuir esto, aumentó institucionalmente, y esto en detrimento de unos compromisos que firmamos, Jesús, el año pasado, en diciembre apenas, en el Foro Mundial de Migración que se llevó a cabo en Marrakech. Ajá. Donde México fue uno de los países expulsores. Bueno, tú sabes, y tu radio escuchas, que México confluye en los cuatro flujos migratorios de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y como tal, México firmó los acuerdos que se dieron en este Foro Mundial de Migraciones de Marrakech, donde grosso modo se establecía que la migración debe ser ordenada y mantener la seguridad de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está completamente violentando sus principios, ¿no? Porque entonces, ahora, con la erupción de la Guardia Nacional, pues lo que se va a tratar es de impedir de que las personas entren, ¿no? Y esto, si lo leemos un poco en el enclave geopolítico de la región del Triángulo Norte Centroamericano, pues te podría decir que el Comando Sur de los Estados Unidos también está haciendo un despliegue de marinos, ¿no? En estos tres países centroamericanos de la región del Triángulo Norte Centroamericano, ¿no? Entonces, estamos cerrando la pinza para, literal, hacer un muro de contención, ¿no?
México es el muro de contención, prácticamente.
Completamente. Retomando lo que el profesor Eduardo González del TEC postula en su libro, ¿no? Es una frontera vertical. Ahora, por lo pronto, la primer gran valla es la que está con la Guardia Nacional. Y digo, y esto no es nuevo, ¿eh? En el 2014, tú recordarás, con el Plan Integral Frontera Sur, que fue una manera de empezar a institucionalmente a blindar la frontera con Guatemala, bueno, una parte con Belice. Este fue la expedición de este decreto que hizo Enrique Peña Nieto, donde los donde se aumentó el control fronterizo a través de instancias de gobierno que trabajaban. Eso sí, cuando se trata de detener personas de manera muy coordinada, ¿verdad? Ahí sí hay facultades concurrentes de los estados, municipios y federación, pero para protegerlas y salvaguardar derechos humanos no hay esa coordinación, ¿verdad?
No, claro.
Pero bueno, así vemos por eso. La segunda es como este juego perverso al cual nos metió al ruedo Donald Trump, donde paradójicamente está tomando como moneda de cambio para un tratado comercial entre México y Estados Unidos a las personas migrantes, ¿no? Te digo paradójico porque la primera versión de Telecán, de NAFTA, que se firmó en el 94, jamás tocó al tema migratorio como uno de sus temas de agenda, ¿eh? Uh-huh. Igual ahorita con el T-MEC tampoco se tocaba. Entonces es mezclar dos agendas, la económica y la migrante, en algo que no tiene que ver, ¿verdad?
No, pues entonces, terrible.
Y quien lo está pagando pues son las personas migrantes, ¿no? Entonces se me hace como, de alguna manera, pues irónico que en lugar de si este gobierno de la Cuarta Transformación está trabajando con la base, según menciona, con los pauperizados, con los marginados, pues ¿quién más que las personas migrantes que están huyendo de sus territorios por un motivo de violencia económica o directa, ¿no?
Así que es.
Entonces en este gobierno no se les va a salvaguardar sus derechos, ¿no?
Luis Enrique, hay una situación, digamos, aquí a partir ya de este momento, pero se va a ir agudizando creo en las próximas semanas, lo que vamos a tener entonces es la frontera sur militarizada como un tapón. Allá habrá una situación, me imagino, terrible, sobre todo del lado de Guatemala, donde habrá muchos migrantes tratando de cruzar. Luego, los que logren cruzar a México, pues van a sufrir persecución, porque ya son cantidad de retenes que están instalando, no solo en Chiapas, sino en Tabasco, en Veracruz, en varias entidades al sur. Si logran sortear todo eso, van a llegar a la frontera norte. Bueno, y eso además, o sea, suponiendo que se salven del crimen organizado en el camino, llegan a la frontera norte, donde va a haber otro tapón, pero allá una saturación de miles de personas que son los retornados desde Estados Unidos, que estarán esperando asilo.
Sí, es que justo esto que es justo el convenio que cierra la pinza. A ver, lo que se plantea es un acuerdo de tercer país seguro, así está planteado, ¿no? Mira, te podría decir que jurídicamente, a la luz del derecho internacional de los refugiados, tiene un fundamento legal, ¿no? La declaración, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo del 67 establece este concepto, o sea, no está contraviniendo el tratado, ¿no? Sin embargo, lo que sí contraviene son las condiciones en las cuales se dan los países. A ver, esto es una externalización de las fronteras, ¿no? De manera muy concreta, es decir, la frontera de Estados Unidos está extendiendo hasta nuestro territorio. Y entonces, el acuerdo del tercer país seguro plantea que cualquier persona solicitante a la condición de refugiado, y de manera muy breve, ¿qué es un refugiado? Es una persona que por un temor fundado de persecución, motivado en raza, en género, en opinión política, en pertenencia a grupo social determinado, o por origen nacional, su vida corre peligro. Y en el caso de México se agrega la variable de género, de violencia de género. Entonces, esa persona que solicita protección internacional a través de esta figura del refugio, en Estados Unidos, con este acuerdo, en los hechos, tendría que estar supeditado a lo que establecen los tiempos de Estados Unidos, a que sí, que estos pueden ser 2 años, que es un poco el promedio en el cual las personas resuelven sus casos en Estados Unidos, pues tendría que esperar todo ese tiempo allá a fin de poder entrar a Estados Unidos con una resolución positiva o negativa, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, quiere decir que México estaría obligado a salvaguardar los derechos de esas personas solicitantes. Pero te voy a decir algo, Jesús. A finales de este año, Comar está planteando que va a haber alrededor de 60.000 a 70.000 solicitantes en México. Y en México mismo no logramos proveerle de lo necesario a estas personas. Dime tú institucionalmente si el gobierno puede proveerle estas mismas atenciones a los que son solicitantes en Estados Unidos, pues tampoco.
No. O
sea, es una cosa de locura. Oye,
Luis Enrique González, una duda ahorita que nos explicabas los detalles de lo que es el tercer país seguro, y hay que recordar que pues se mantiene la amenaza de Donald Trump. Él dice que si en 45 días el gobierno de México no da resultados, vamos a negociar ahora sí ser tercer país seguro. Pero en la práctica o en los hechos, ¿ya lo somos? ¿O todavía?
Sí, es que, ya, de jure, hay dos aspectos, ¿no? Uh-huh. Uno de hecho y otro de derecho. De facto ya está, ¿no? Ya en este momento, así no lo han hecho saber Marcelo Ebrard, ¿no? Incluso con estas declaraciones que dio, donde se hacía un despliegue de tres grupos de trabajo, ¿no? Uno en frontera norte, un frontera sur y otro articulando, ¿no? O sea, de facto ya está, pero jurídicamente hablando, para que se pueda convertir de jure, de derecho, tendría que haber un tratado internacional firmado. Es decir, esto tiene que pasar a través del Congreso y específicamente por el Senado, que es la representación de la Federación. Entonces, toca la bolita a la Federación para saber si esto se va a hacer o no. De ahí un poco el debate que ha habido ahorita en el legislativo, peculiarmente no por un senador, sino por un diputado, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que como que revivió ahora con el debate.
Sí.
Su ser de izquierda revivió. Y ahora un poco él, pues, tiene planteamientos muy concretos, ¿no? El número uno está comentando que, a final de cuentas, la postura que está teniendo Marcelo Ebrard, pues, está quitándole completamente la competencia que tenía Olga Sánchez Cordero, ¿no?
Así es.
En el tema.
Secretaria de Gobernación.
Entonces, justo ahorita hay esto, para que se lleve a cabo, Jesús, de manera que quede firme, que tiene que pasar por el Senado. Y aún no pasa, ¿verdad? Porque no sabemos, al final de cuentas, ¿cuál fue el acuerdo? O sea, todavía no sabemos en los hechos qué es lo que se firmó.
A ver, si eso no es a lo que hace referencia Donald Trump en sus misteriosos tweets, que dice que hay todavía algo secreto en el acuerdo que va a requerir la aprobación del legislativo mexicano, algo que negó y Ebrard dice que no hay nada oculto todavía, pero bueno, hay que ver. Ahora preguntarte, Luis Enrique, toda esta situación ocurre y hay muchos migrantes que están de camino, digamos, mientras ocurrieron estas negociaciones, llega este acuerdo y se despliega esta política, hay pues muchos que están en camino del sur tratando de llegar hasta el norte. Acá estamos en Guadalajara en una ruta de paso justamente de migrantes. ¿Qué han comentado con los que ustedes han tenido contacto allá en FM4, los que se encuentran, digamos, no sé si es como un limbo que puedan estar estas miles de personas en este momento?
Bueno, es que todavía nosotros, como somos la mitad, si tú, bueno, tus radioescuchas lo saben, más los que somos de Jalisco. Nosotros, la geopolítica del estado de Jalisco está justo a la mitad del país. Entonces, particularmente, todavía no se ha reflejado personas que estén ahora regresando, ¿no? O tratando de ir a contraflujo. Todavía no tenemos eso. Lo que sí tenemos son a las personas que están cruzando y que piensan ir a Estados Unidos, pues de nuestra parte es empezar a compartir esto que está sucediendo, ¿no? Porque muchos de ellos sí, pues sí, imagínate, si uno como mexicano tiene tanta desinformación y no conocemos los intríngulis del tratado, pues ellos tienen mucha más, ¿no?
Claro.
Entonces sí comentarles un poco de manera general cuál es el planteamiento que tiene el Estado mexicano respecto a esto, ¿no?
El albergue de FM4 acá, Luis Enrique, ¿qué capacidad tiene?
Tenemos capacidad con camas para 100 personas, pero hemos podido albergar en momentos 150 personas en colchonetas y otros
sí, cuando pasaron las caravanas anteriores, me imagino, ¿no? En esos puntos.
Justamente cuando el flujo aumentó, ¿no?
¿Y ahorita cómo están, digamos, está llena ahorita o no está todavía copado?
Sí, fíjate que solo de manera muy general, dándote grosso modo este último trimestre, que atendíamos al mes en promedio 600 personas, 650, pues estos tres meses últimos hemos atendido hasta 870 personas, ¿no? Entonces quiere decir que hay un aumento gradual significativo, pero que está presente, ¿no?
Y preguntarte, aprovechando también, y más adelante lo vamos a comentar, pero hay llamados de varias organizaciones civiles como ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas de Atención a los Refugiados, que advierten que hay un incremento de expresiones de xenofobia, de racismo en México, y de hecho sí, en redes sociales abundan, digamos, desde los casos más extremos, ya de expresiones racistas de plano, hasta los que alegan que primero hay que atender a los mexicanos porque estamos sufriendo una crisis, evidentemente, de derechos humanos, una crisis económica, y que primero hay que enfocarse en los mexicanos y ya después de segundo de los migrantes. ¿Ese tipo de expresión también constituye xenofobia?
Claro, y me parece un análisis muy reduccionista, porque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la cual no importa qué preferencia electoral tengas, izquierda, derecha, centro o apartidista, pues todos nos ceñimos a ese contrato social, ¿no, Jesús? Y en ese contrato social, en el artículo primero, dice que todas las personas, literalmente dice todas las personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y tiene un candado, ese mismo artículo, en el quinto párrafo, que menciona como un principio de no discriminación, sin importar el Estado o nación de donde venga. Es decir, aunque tengas o no documentos en este país, tú tienes los mismos derechos que tú y yo por ser ciudadanos, Jesús. Uh-huh. Entonces, eso que te acabo de decir es algo básico que creo que inicia con los servidores públicos, porque al final es el Estado quien tiene la competencia y la jurisdicción para reconocer los derechos humanos de las personas. Y que a través de las políticas públicas que genera el Estado, de estos principios de no discriminación, lo debe de pasar a Juan Pablo, a la población, ¿no? Entonces, me parece preocupante, por ejemplo, los casos que hemos observado en Tijuana con este alcalde, uh-huh, que cuando pasó la diáspora de personas a través del sexo de personas, pues hacía declaraciones tan deleznables como mencionar que los derechos humanos son solo para humanos derechos. Entonces, uh-huh, imagínate que ese tipo de expresiones no abonan a una cultura de paz y de respeto hacia los derechos humanos de las personas.
Oye, Luis Enrique, es que quería seguir platicando contigo, pero ¿nos puedes esperar unos segundos? Hacemos un breve corte y completamos la entrevista.
Claro que sí, Jesús.
Muchísimas gracias. Hacemos un corte y ya continuamos. Bien, continuamos con Luis Enrique González, abogado de FM4 Paso Libre, esta organización que desde hace muchos años viene acompañando con asesoría, incluso tiene su albergue acá a la población migrante en tránsito acá en Guadalajara. Luis Enrique, gracias por continuar con nosotros. Unos minutitos más. Ah, parece que perdimos la llamada. Se nos fue la llamada, ¿verdad? Ah, sí, vamos a tratar de retomarla porque todavía queremos hablar de unos aspectos adicionales con Luis Enrique González, justo retomando lo que nos decía en el bloque anterior, que estábamos hablando de las expresiones de racismo, de xenofobia acá en el país. Y esto a propósito, pues obviamente tanto de las personas que ya son descaradamente racistas como los que siento que son quizás ingenuamente racistas, es decir, que se expresan como que primero los mexicanos porque tenemos acá una crisis de derechos humanos, ya después que se encarguen los migrantes, o primero hay que resolver la situación económica de los mexicanos. En fin, nos decía Luis Enrique que también son expresiones racistas, y no solo eso, sino que además, por ley, todos los migrantes tienen los mismos derechos que tienen los mexicanos. Y a propósito de esto, también se expresó el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aquí en México, es la ACNUR, Mark Manley, quien advirtió sobre un resurgimiento de expresiones de xenofobia por los movimientos masivos de personas que han ingresado acá a México. Luis Enrique, continúas con nosotros, ¿verdad?
Sí, acá estoy.
Gracias, Luis Enrique. Quería preguntarte justo de este tema de expresiones racistas o xenofobia. Escuchando muchas expresiones de acá, por ejemplo, lo que comentábamos, esto de primero los mexicanos, o primero los trabajadores mexicanos, o primero resolver los problemas de los mexicanos, me parece escuchar a Trump y a los seguidores de Trump, no más que trasladando el discurso acá a México. Hay una similitud tremenda. ¿Lo crees?
Sí, me parece que es el mismo discurso, y esto no es nuevo, Jesús. Mira, en la historia migratoria entre México y Estados Unidos, la llave se ha abierto o se ha cerrado justo en procesos de crisis económica y de elecciones, ¿no? Uh-huh. O sea, es una de las banderas que cuando sucede una crisis económica, el primero de los targets, uh-huh, obviamente son las personas migrantes, y migrantes pobres, ¿verdad? También, porque aquí hay una
transversalidad
de origen étnico y de clase social, ¿verdad? Porque es como bien paradójico que en este sistema mundo, para las mercancías y para el capital hay un libre flujo, pero para las personas, y son las que no tienen
nación, ¿verdad? Ah, estamos teniendo un problema con la señal, Luis Enrique, ¿nos escuchas? Quizás si te mueves un poquito. ¿Ahora? Bueno, es que Luis Enrique se encuentra fuera de la ciudad y se nos cayó la llamada, ¿verdad? Va, se cortó.